Are you listening? Damn.
Yeah. ¿Qué pasa, Ballers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a otro programa de los puretas, y hoy vamos a recuperar una sección que yo creo que os gustó y que empezamos hablando de los bases, y hoy pues vamos a hablar de lo que para nosotros sería el escolta perfecto o las habilidades que nos gustaría que tuviera nuestro escolta perfecto. Que hay gente que dirá que ese tipo ya existe, llevaba el número 23 y jugaba en Chicago, pero oye, hay que echarle un poco de imaginación también a la vida, ¿no? Vas a quedarte siempre con la opinión general. Hay muchas cosillas, ¿no?, de muchos escoltas por ahí que estaría bien tener en cualquier jugador. Y para poder hacer este Frankenstein de un número 2, pues tenemos con nosotros al doctor gallego, Julián.
Muy buenas. Vamos a ver, otra vez, que recordemos. Frankenstein es el doctor, no es el monstruo. Nosotros somos Frankenstein y lo que vamos a construir...
Nosotros somos unos monstruos.
Nosotros vamos a construir
unos monstruos, unos cracks.
Y eso, es que ese es un problema, ¿no? O sea, yo la verdad que ignorante de mí, no ignorante, sino despistado, cuando dijimos, va, esta semana que hacemos, va, hacemos el de escoltas, tal. Dije, va, sí, va, escoltas, fácil, pim, pam, pum. Empiezas a fijarte, hostia puta, que tenemos aquí un par de peces gordos en esta posición. Mierda.
Es que hay gente que montaría el escolta perfecto solo con cosas de dos escoltas.
Y claro, está. Bueno, dos escoltas que son como decir...
Es que encima son muy parecidos, ¿no? Entonces, claro.
Sí, claro, es como decir el ABC y la razón, ¿no? O sea, o el marca y el as, ¿no? Viene siendo copias uno del otro o Passion Basket, ¿no?
Bueno, espera, no nos busques un lío. Total. Que bueno, esto vamos a hacer esta combinación de factores. Me parece a mí que la figura del escolta es una figura que, aparte de los más icónicos, creo que a diferencia de los bases o los ala pivots o los pivots, creo que no está... O sea, es decir, la gente no tiene tantos nombres en la cabeza, diría yo. Y lo que estamos diciendo, que la mayoría de gente a lo mejor construiría el escolta perfecto con las habilidades de dos o tres escoltas, ¿no? Pero realmente hay muchos, lo que pasa es que es una posición pues que en ocasiones no requiere de tanto balón en las manos, en ocasiones se limita a ser un buen tirador en casos muy concretos, pero ha habido escoltas, pues obviamente, que han sido capaces de todo. Incluso los hay que a la larga han ejercido más de bases que de escoltas, porque ya sabemos cómo es esto de la NBA. Al final todo el mundo quiere el balón en sus manos, estén en la posición que estén. Sin embargo, yo creo que los dos podemos certificar que bueno, que en este despiece de habilidades hay cosas muy interesantes de muchos jugadores.
Primero, vamos a ver, primero esto es un juego, o sea, no deja de ser un juego.
Claro, claro, y además muy subjetivo, porque lo que nosotros llamamos perfecto, o sea, otra persona puede tener otra opinión al respecto.
Claro, eso primero, es un ejercicio, un juego, pero es algo que tenemos que tener claro, que realmente... digamos que queremos construir el escolta perfecto con lo mejor de las características que nosotros queremos meter. Entonces, no se trata de que todo sea Jordan y Kobe, porque hay cosas, características que nosotros consideraríamos de un escolta que precisamente una estrella principal, un primera espada de un equipo, un líder, no debería de tener. Vale, porque a lo mejor precisamente por, y lo vamos a ver con el tema de Kobe y de Jordan, precisamente por ser los líderes de su equipo y uno de ellos pues probablemente el mejor de la historia y otro uno de los pues 15 o 20 mejores de la historia, pues lógicamente por ser los líderes, sobre todo Kobe después de la marcha de Shaq, pues no podía, digamos, ejercer, tenía, es decir, En condiciones normales, si Kobe a su lado hubiese tenido alguien mejor, desde el puesto de base a lo mejor, pues él hubiese sido un escolta más puro. Entonces, claro, es el tema de qué es lo que queremos. Y eso es un ejercicio de imaginación, de construir y de nosotros, cómo construiríamos la posición perfecta. Pues claro, es que a lo mejor, por ejemplo, estos dos no tienen una habilidad o no han podido desarrollar una habilidad porque han tenido que dejarla de lado. No, un poquito lo que comentamos cuando fue del base. Si precisamente el base perfecto que nosotros hemos construido no casaría con los Bulls de Jordan ni los Lakers, vamos a decir, los Lakers de Kobe. No cuadraría porque, o sea, tenemos el caso, o sea, este Picaflor, por Dios, me acabo de ir el nombre. Dime el nombre de Picaflor. No, Picaflor el de Lakers, joder. Ay, Dios. El base de los Lakers, joder, de
Kobe. Fisher,
joder, Derek Fisher. Derek Fisher es un base genial, es un base súper aseado, pero no, tiene las características del base perfecto.
Es un buen base para lo que era ese equipo. También la ubicuidad de saber estar en el sitio correcto y en el momento correcto también es importante.
Es el base perfecto para jugar con Kobe Shaq o con Kobe y Pau, por ejemplo.
Claro.
Vale, pues exactamente lo mismo que con otros, ¿no? Pues exactamente igual. Y lo veremos exactamente igual. O sea, cuando vayamos a hacer otras posiciones. Pero es que es eso, es intentar buscar, intentar ver, pues eso, cómo nosotros lo construiríamos.
Pues sí, exactamente. Y ya ahora que ya ha quedado todo esto claro, pues yo creo que ya va siendo el momento de empezar. No sé si hay algo más que podamos decir en esta intro. Yo creo que está todo bastante, bastante claro. El que tenga quejas o el que tenga sugerencias, ya sabe, a comentarios. Mientras tanto, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! In the hands of Anthony. Anthony for three, puts it in, next by one, with 8.2 remaining. Trevor Seen, right here is Vince Carter with his first shot. Let's go home, let's go home, ladies and gentlemen, let's go home. James catches, puts up a three. Will go! Rebound Bosh! Back out to Allen! His three-pointer! Bang! Tie game with 5 seconds remaining! It's off to Leonard. Defended by Simmons. Is this the dagger? Game! Series! Toronto has won! Muy bien, y ya estamos aquí, y bueno, pues empieza tú, Julián. ¿Qué cosa de qué jugador te gustaría que tuviera tu escolta perfecto?
Bueno, a mí, vamos a ver, para mí, es que, me voy a quedar con, utilizamos dos terminologías, ¿no? O sea, dos terminologías para escolta. La terminología, vamos a decir, no sé si española o castellana, porque no sé si en Latinoamérica utilizan la misma terminología, es decir, la parte de escolta. Y por otro lado, la de shooting guard. Entonces, a mí me gusta más este término, el término inglés, porque digamos que era el encargado un poquito de los tiros exteriores, en su momento lo que hoy llamaríamos media distancia, y a partir de los 80, lo que pues conocemos como el triple. Entonces, eso provocaba la apertura del campo, ¿no? Para que los pivots tuvieran más hueco. Entonces, yo me voy a centrar en esta, en la faceta de el tiro. Lógicamente, y sobre todo al principio, era su trabajo principal. O sea, tenemos una cantidad de escoltas históricos que eran escoltas especialistas, tiradores especialistas. De hecho, esa época en la que el europeo venía como tirador especialista y punto. Entonces, primero, tiene que ser un buen tirador, pero ¿de qué manera? Pues primero, tiene que ser eficiente desde el triple. vamos a ver, deficiente, no tiene que ser un 45% como Steve Kerr, Seth Curry o alguno más que anda por ahí, digamos que los de los top eficientes, pero tiene que ser eficiente. Y tiene que ser infalible en la media distancia. O sea, en la media distancia es un tío que no puede fallar. Hombre, no te digo un 99%, pero es eso que no puede fallar. Su función era y es meter el tiro clave, era liberar al base de presión, pues eso, que no esté siempre amasando todo el balón, pero que sus tiros y su amenaza, sobre todo, provocan la apertura de la zona para que los pivots y los alapivots tengan más trabajo por dentro, tengan más huecos, que puedan penetrar, que puedan recoger el rebote. Bueno, entonces, ¿quieres que diga ya mi perfil, mi jugador o jugadores idóneos para esto? ¿O quieres hablar tú? Porque supongo que habrás utilizado también esta característica de tirador.
Sí, bueno, a ver, yo tengo varias características que me gustaría tener en este escolta perfecto. Pero sí, estoy de acuerdo en que obviamente la eficiencia en el tiro es indispensable. Lo que tú dices, para liberar el juego interior, para poder ayudar al base, para poder suponer una amenaza todo el rato, traspasar diferentes bloqueos, para ser alguien a quien haya que perseguir todo el rato, incluso que pueda actuar como distracción en ciertas jugadas. Y a ver, hay muchos casos de grandes tiradores y de buenos tiradores y efectivos tiradores. Incluso uno podría irse tan lejos como irse hacia Jerry West, del cual no sabemos su porcentaje de triple porque no había triple. Pero seguramente sería bastante bueno. Pero bueno, yo a lo mejor peco de presentismo, pero yo me quedaría con la muñeca de Klay Thompson. Que a pesar de los tiempos actuales, yo creo que podemos decir que como liberación de cualquier tipo de problema para Curry, para Green o para cualquier jugador, la idea de tener a Klay Thompson en algún sitio del campo y poder darle el balón era, en la mayor parte de los casos, un triple. Y la mayor parte de los casos, efectivo. Es decir, creo que es uno de los... No tengo las estadísticas delante y alguien me lo podrá decir si lo quiere investigar más a fondo, pero yo creo que debe ser uno de los jugadores con un porcentaje de catch and shoot más alto de la historia de la NBA. Entonces, yo creo que mi escolta perfecto debería tener esta habilidad.
Yo, en este caso, yo coincido. Coincido con este hombre, con Klay Thompson. De hecho, lo tengo metido en alguna característica más. Pero es que porque es que precisamente Klay Thompson era eso. Era el liberador perfecto. Y tú sabías que, pues, dándole la pelota en una buena posición, te las iba a encasquetar sin ningún problema. Aunque, por ejemplo, a nivel efectividad, pues aquí ganan sin duda el propio Curry, su hermano de hecho es el segundo en activo, bueno, es el segundo histórico con mejor efectividad. Ha bajado, tenía mejores porcentajes en los Sixers desde que está en los Nets, por lo que sea, su efectividad ha bajado. Es que, de hecho, hace dos temporadas o tres le competía a Steve Kerr esa eficiencia. Lo que pasa que le ha bajado bastante. Klay Thompson, por ejemplo, y también es producto de esas de esta temporada y media, o bueno, ni media es, pero bueno, sí, una temporada completa casi la que lleva desde que volvió de las lesiones, ha bajado mogollón, porque era un top 10 histórico en eficiencia, pero ha bajado porque, pues, también lo mismo, ¿no? Y para mí es Klay Thompson el tirador, el escolta tirador perfecto. Como digo, podíamos meter a los otros dos, Korver en su momento. Hablamos de los recientes, ¿eh?
Pero fíjate que yo creo que una cosa que también debe tener un escolta perfecto, creo yo, y que Klay la tiene y Curry y Seth Curry pues no la tienen, que es una altura lo suficientemente alta, 1,98 m, como para que en la mayoría de ocasiones pueda tirar cómodamente por encima de su par. Está claro que a Stephen Curry le da igual que tenga delante un monstruo de los de Space Jam, es que le da lo mismo. Pero sí que es cierto que Klay Thompson, esa altura siempre le ha venido muy bien para poder tirar por encima de los punteos en la mayoría de ocasiones. Esto también es algo, es una chorrada, ¿no? Decir que la altura es importante en el baloncesto, pero un escolta relativamente alto, aparte que a nivel defensivo puede ser una gran diferencia, supone en muchas ocasiones la posibilidad de tirar cómodamente en la mayoría de ocasiones. Y esto también es algo que tiene el bueno de Clay.
Y ahí, aprovechando que dices el tema de la altura, y ahí yo meto a otro, lo meto ahí, aunque por el hecho de haber tenido que ser la estrella, o sea, la primera espada de su equipo, y aunque históricamente es uno de los más grandes en esta faceta, pues ha tenido que hacer más cosas, que es el caso de Reggie Miller. Reggie Miller, recordemos que hasta ayer era el mejor triplista de la historia, superado ahora en este caso por Stephen Curry. Pero Reggie Miller y Ray Allen, pasa que Ray Allen es su segunda etapa, sobre todo desde los Sonics, sobre todo, pero Reggie Miller, su carrera fue esa, y así están los números, ¿no? Y era una pasada como él te abría los huecos, pero también porque era él el alfa y el omega de los Pacers, sobre todo. Pero bueno, eso. Muy bien. ¿Otra característica?
Sí, bueno, a ver, obviamente, aparte de saber tirar, un escolta debe de suponer siempre un peligro a la hora de internarse en la pintura, o bien para finalizar en la canasta, o bien para poder pasar a un compañero, o bien para poder sacar tiros libres, y cuantos más mejor, ¿no? Obviamente hay muchos casos de buenos penetradores en el caso de los escoltas, pero yo personalmente me quedo con alguien que quizá su cabeza no fuera la más ordenada del mundo, pero desde luego provocaba el caos y tiene mucho mérito porque no era un gran tirador, que es Latrell Sprewell. O sea, sin ser una gran amenaza desde el exterior, era un tío que era capaz de meterse dentro de la pintura una y otra vez, además en una NBA con una defensa donde había handchecking y donde era mucho más difícil ganarse el espacio o superar a tu par para meterse dentro de la pintura. No me parece que tiene mejor juego interior en esa característica. Tengo otro jugador, pero creo que la habilidad de Sprewell para siempre meterse en la pintura y sacar dos puntos es algo muy a tener en cuenta.
Hombre, yo estoy de acuerdo con esa. La tenía un poco más abajo esta característica. Vamos a decir, digamos, el penetrador, pero, hombre, yo creo que ahí sí que, hablando de penetrador, no digo que sean quizás los mejores escoltas penetradores de la historia, pero, hombre, aquí el original y su copia igual podían entrar. Ya. Porque al fin y al cabo, tanto Jordan como Kobe eran, aunque por fuera eran muy importantes y como manejadores también, pero, joder, cuando penetraban... tenían sobre todo Jordan la segunda, o sea, a partir del 90 y sobre todo, sí, a partir del 90, que era un tío mucho más físico, ahí no había Dios que lo parara. Y Kobe, básicamente porque era un puto descerebrado y le daba igual, o sea, él entraba como un tráiler y se la sudaba.
Pero creo que, a ver, sí que es verdad que el joven Kobe era pues una gran imitación de Jordan por esa capacidad para meterse dentro de la pintura y poder saltar por encima de casi cualquiera. Pero fíjate que yo creo que lo que más destacó de Kobe una vez su carrera ya fue un poquito más avanzada, una vez traspasaba la línea de triple, es el juego de pies, ¿no? Un juego de pies que creo que los únicos herederos el único heredero como escolta puro ha sido Booker en nuestros tiempos actuales. Ese juego de pies capaz de desestabilizar por completo a su rival, de a provocar faltas, de conseguir que el rival saltase cuando él quería que saltara, de conseguir moverlo a un lado o liberar a un compañero. Un juego de pies del que he hecho Kobe, hombre, o sea, si sabemos algo de este hombre es que no tenía miedo a preguntar, él iba a quien era el mejor en algo, iba y le preguntaba, oye, ¿esto cómo se hace? ¿O esto cómo lo puedo hacer? Y él fue a Olajuwon y le dijo, ¿y esto cómo va, cómo está el tema este del juego de pies, esto cómo funciona. Y vemos que lo implementó perfectamente. Creo que también es algo importante. O sea, quiero decir, muchas veces el espacio en el que te mueves es reducido. Y si tienes la capacidad de saber bailar sobre una baldosa, puedes hacer auténticas maravillas, como por ejemplo las que vamos a hacer a Devin Booker en muchas ocasiones hoy por hoy.
Totalmente. Totalmente, y de hecho es eso. Es que entramos en un... en una Macedonia, que es las famosas
sí,
skills,
con, ¿no? Con Kobe y con Michael Jordan se puede hacer gran parte del escolta perfecto. Si tú ves alguna categoría que yo he elegido con algún jugador que dices, hombre, pero Kobe, pero Jordan, ya lo sé, pero es que si no si no la lista son dos jugadores al final, entonces...
Es como eso. cuando hagamos la de pivots, digamos, Bill Russell y Chamberlain no cuentan.
Claro,
los dejamos aparte.
Hay cosas, o sea, por ejemplo, yo sí que he mencionado a Kobe y a Jordan, pero no he querido... coger otras opciones. Sí, pero por ejemplo, yo, fíjate que de Kobe y de Jordan me he quedado con dos cosas que son casi más psicológicas que técnicas. Por ejemplo, en el caso de Kobe me he quedado con la mentalidad, es decir, esa mentalidad obsesiva, casi psicópata de entrenar, de mejorar, de sacar todo lo posible de tu potencial. En ocasiones a costa de tus compañeros, tu familia y demás, ¿no? Pero esa mentalidad, ¿no? Y de Jordan, hombre, de Jordan me podría quedar con todo, ¿no? Pero si me tengo que quedar con algo, me quedo con esa habilidad, pues para el clutch, ¿no? Para el final de partido, para darle la pelota, o sea, un escolta al que le puedas dar una pelota y decir, pues necesito una canasta. Y que en el 70% de las ocasiones o 75% de las ocasiones vaya a conseguirla.
Sí, te lo compro. Creo que la psicopatía es algo que... La psicopatía bien vista, no como precisamente Jordan y Kobe. Pero la psicopatía de deportista vale para cualquiera. Es decir, tanto para cualquier exposición como para cualquier deporte. Es algo que a un líder siempre le va a ser clave. El caso del clutch, efectivamente, pero es que el tema del clutch sí que a un escolta, pues el caso famoso, mítico, siempre de Ray Allen contra los Spurs, uh-huh. eso no te lo hace cualquier escolta, uh-huh. No te lo va a hacer cualquier tirador. Pero sí que el clutch... yo es una que la metería más que en una posición, lo meto en un líder de vestuario, líder histórico. Es decir, cualquier líder o cualquier, digamos, si queramos meter en esa terna, en esa mesa famosa de leyendas, tiene que tener esa característica de clutch, lo cual, pues igual alguno que la gente lo tiene muy, muy, muy arriba, lo tienes que sacar porque en clutch se caga los pantalones. Pero bueno. Te lo compro.
Hombre, bien. Gracias.
Joder, hay que ir montando, ¿no? Esto es...
Que sí. Me ha hecho gracia, digo, mira tú, el perdonavidas. dime alguna otra característica que todavía no hayamos mencionado que te gustaría en tu escolta perfecto.
Mi segunda, mi primera es la del tiro y mi segunda es la defensa. O sea, yo creo que dentro de esa parte de escolta, o sea, vamos a meter ya la faceta escolta, tiene que hacer todo lo que el base no puede hacer. Entendiéndolo en una NBA base centrista. Uh-huh. Que el líder sea pues más tirando más pues a un baloncesto tipo college en el que el base es el alfa y el omega del equipo. Entonces, en este caso el escolta lo que tiene que hacer es centrarse sobre todo en la defensa. Pues ese perfil que tanto se vende en la NBA ahora, que es el 3&D. O sea, triplista y defensivo. Da igual que sea un escolta como que sea un alero, tiene que ser un gran tirador y tiene que ser un grandísimo defensor. Tiene que ser porque pero base de defensa, o sea, una mosca cojonera. Es decir, lo que tenemos en otras posiciones, en bases, pero lo que tenemos en Holiday, lo que tenemos en PJ Tucker, lo que tenemos en su momento, por ejemplo, en su óptimo estado de forma con Ricky Rubio, luego meto los que yo considero que en este caso en escolta también tendría que ser. Porque aquí tenemos, joder, o sea, a nivel de defensa perimetral, el señor Jordan era uno de los mejores, sin más lejos.
Ganó el premio a mejor jugador defensivo del año.
Exacto, con el MVP justo también.
Hay un jugador que jugó en los Bucks que lo ganó dos veces. No sé si sabes quién es.
¿El Defensive Player of the Year?
Sidney Moncrief.
Ah, Moncrief, sí. Moncrief.
Ganó dos veces el Defensive Player of the Year y de hecho es el único escolta que lo ha hecho y solo hay otros tres escoltas que han ganado este premio, que son Jordan, Alvin Robinson y Michael Cooper.
Claro, pues el problema es que no todos tienen que llevar el premio. Por ejemplo, Kobe también era un tío que era un tocapelotas, aunque nunca se llevara el premio.
Sí, pero a Kobe le pasa un poco como a Giannis, y que no se me malinterprete, pero que quiero decir que tiene un entramado defensivo alrededor muy bien planteado, de manera que en vez de centrarse en un solo jugador pueden ir pegando vueltas por ahí, esperando a un robo, esperando a hacer una ayuda, es decir, intentan defenderlo un poco todo, sabiendo que sus compañeros más o menos tienen el resto controlado.
Podría meter aquí también a Wade. Wade también defensivamente.
Wade. Lo que pasa es que Wade, el único problema de Wade, del cual pues, también se podrían coger muchas cosas para el escolta perfecto, es que los mejores años de Wade duran poco, por así decirlo. Es decir, de 2003 a 2012 son los mejores años de Wade realmente. Pero bueno, también se da el caso de que Wade es de los pocos jugadores que ya desde el minuto uno prácticamente es una superestrella.
Claro, pero aquí por ejemplo, es que me pasa lo mismo que decíamos antes con las otras posiciones. Tanto Jordan como Kobe como Wade fueron líderes, ¿no? Eran el líder, los líderes de su equipo. Bueno, en el caso de Wade, hasta que llegó LeBron, pero era el líder de ese equipo, era el jugador más importante. Entonces, digamos que la parte de la defensa no la tenían que llevar tanto. Por eso aquí vuelvo otra vez a meter a Klay. Porque Klay muchas veces se olvida que Klay de entonces era, porque ahora mismo está en un momento muy bajo. Era un defensor extremo. O sea, era excelente en esa faceta. Hasta la lesión era increíble. Y era clave en esa situación. Entonces, para mí, hay por eso el perfil de Klay luego se extendió tanto, o sea, ese 3&D, porque te las metía todas y te defendía como un perro. ¿Que podemos meter a Ginobili, por ejemplo, por el punto no, por el carácter? Lo que quieras. Pero yo aquí me quedo con, en la faceta defensiva, me quedo también con Klay.
Sí, no, a ver, lo puedo entender. Realmente Klay ha marcado una época a nivel defensivo en esa posición. Pero mira, por ejemplo, lo de Sidney Moncrief no lo sabía, ¿eh? No tenía ni idea, ¿eh? Es un dato curioso. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos y seguimos hablando de este escolta perfecto, ¿te parece? Pues allá vamos. Dentro pausa.
Oh no, 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 ladies and gentlemen, that's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU, Alabama, none of that's on my mind. That's not why I'm sitting here ticked off. You don't do what the hell they did yesterday. You don't do it unless you fired the man. But how do you come out in a press conference with a straight damn face and literally say with a straight face, we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated? How do you do that? How do you do that? What the hell is going on?
Y aquí estamos de nuevo. Y a ver, a pesar de que no sea santo de nuestra devoción, estaría mal no quedarse con la capacidad para el pick and roll de James Harden. Hay que decir que, o sea, yo creo que ningún jugador le ha sacado tanto partido al pick and roll como James Harden. Ningún jugador ha sumado tantas estadísticas con el pick and roll como James Harden. Y bueno, y el escolta perfecto debería tener esta capacidad, ¿no? Para poder prácticamente desde el pick and roll o bien decidir desde el triple, penetrar y sacar falta, hacer una alley-oop con el pivot, o sea, todas estas posibilidades que hacían de James Harden un jugador tan complicado en la liga regular. Y bueno, y quizás no tan complicado en playoffs, porque claro, cuando ya ves la misma cosa 500 veces, te acabas acostumbrando, ¿no? Pero, oye, liga regular era devastador. Y de hecho, a Utah Jazz, de Mitchell, de Gobert y de Ricky Rubio, prácticamente se los cargó así una y otra vez. Entonces, no sé qué te parecerá, pero yo creo que esto es algo que el escolta perfecto tiene que tener.
Sí, sí. El tema es que Harden era, bueno, es que sigo con él era porque como está, vamos a hablar en era por ponerlo en su momento óptimo, ¿no? Es que era un genio en eso. De la misma manera que lo era como tirador. Lo que pasa que también es que era el todo de esos Rockets. Me hubiese gustado ver a Harden en su estado óptimo siendo, digamos, el segundo de Durant, por ejemplo. En vez de ser el sexto hombre, que hubiese sido pues la segunda espada y verlo, pues eso, en modo enfermizo.
Sí, bueno, en un entorno más propicio para ganar un campeonato. Y no
sí,
tanto
lo que hemos
para
dicho muchas veces.
Hacer grandes estadísticas.
Claro, lo que hemos dicho muchas veces con esa opción de que se hubiese quedado, en vez de irse a Rockets, que se hubiese quedado en Oklahoma y que hubiese formado, pues eso. La pareja clave, incluso pues con Westbrook, pues hubiese sido tremendo, pero aún así sí que con el tema del pick and roll sí que era un genio y aparte pues era un sistema, o sea, era el sistema que funcionaba y les funcionaba muy bien. Pero sí.
Mira, yo esto es un jugador del que hablamos y esto es una habilidad, bueno, muy, es un poco discutible, ¿no? Pero a mí me gustaría que mi escolta perfecto tuviera la capacidad de encenderse tan pronto como lo hacía Manu Ginóbili. Es decir, un tío que lo pueda sacar y según lo saques, primer segundo ya está a 100 por hora. Porque, claro, o sea, hay escoltas que necesitan calentarse, que necesitan un tiempo, que si los tienes sacando del banquillo no rinden, que necesitan tener el balón en las manos, que... Ay, es que hoy he jugado 20 minutos y así no puedo. No, no. Como el argentino. Aquí tienes estos minutos, haz lo que puedas con ellos y es en plan, segundo uno ya anotando, creando caos, defendiendo, haciendo que se note tu presencia sobre la pista. No, no sé si tú estás de acuerdo.
Sí, sí. Yo no sé si es por el origen, digamos, en general de los argentinos, ¿eh? Si es por el origen latino o si es por el origen italiano, que tienen en ese caso esa mecha, ¿no? Esa mecha corta y revientan enseguida y enseguida se ponen a tono y es en, no solo en baloncesto, o sea, en todos los deportes tienen ese punto.
Pasión, hombre, pasión.
Llámalo pasión, llámalo pasión. Como quieras.
Pasión para cuando Argentina pierde contra Arabia Saudí, pasión para todo. Pasión para insultar, pasión para celebrar, pasión.
Y lo que nos estamos riendo, yo que no estoy siguiendo nada al Mundial, pero lo que me estoy riendo...
No, yo tampoco, porque es que esto es una desfachatez.
No, a mí es que no me gusta, me aburre el fútbol, me duerme. Pero digo que me estoy riendo mucho con los memes, con las fotos, con los tweets de los argentinos y sobre todo con los audios, ¿no? Los audios decir cómo. Mira que yo normalmente soy muy mal hablado, pero ¿cómo se pueden decir tantas palabrotas en una misma frase? O sea, hay más palabrotas que el resto de palabras, de verdad. Bueno, pero sí, sí que ese carácter, esa fuerza, esa es necesaria, porque tú lo necesitas. O sea, salgas desde el inicio, salga desde fuera. O sea, lo que decías tú de calentar la muñeca, ¿no? el picorcito, ¿no? El picorcito de Stephen Curry. Aquí no. Aquí en este caso en Manu ya la tenía, ya venía encendido. O sea, yo igual hacía un ritual antes de salir o antes de empezar y ya salía calentito. Pero sí que eso es importante. Es que es eso, el tema de carácter. Es que en un deporte, vamos a decir, de 24 segundos, es que es tan importante. O sea, es como, como sucede, por ejemplo, en fútbol americano, ¿no? Que en cada snap tú tienes que darlo absolutamente todo, porque son muy pocos segundos en los que tú tienes que ir a por todo. No, claro, es ¡pum! A muerte desde el principio. Entonces aquí, sí,
porque es que, o sea, quiero decir, hay escoltas que si no les das 30 minutos por partido y muchas oportunidades, es difícil que puedan llegar a rendir. Lo ideal sería que este escolta perfecto fuera capaz de producir incluso con un tiempo más limitado o pues saliendo del banquillo si tuviera que ser así. Mira, tengo un problema, a ver si tú me puedes ayudar a resolverlo. Porque cuando estaba pensando en los Jays de Boston, realmente podemos calificar a los Jays como escoltas, o son aleros disfrazados de escoltas, o son escoltas y son aleros. Yo no lo acabo de tener claro, no sé qué piensas tú.
Son dentro de este universo aposicional. Es que por juego son una cosa, por físico son otras, son intercambiables. Por ejemplo, antes siempre se ha hablado de que, digo, de la misma manera que Kobe es una copia, una copia de Jordan.
Un tributo.
Sí, un tributo, sí.
Estas cosas son muy socorridas para cuando quieres decir estas cosas.
Sí, queda bien, queda mucho mejor, queda menos faltón. Es una banda tributo y que Tatum y Booker son, digamos, lo mismo, ¿no? Esa banda tributo a Kobe. Booker más por pies y Tatum más por manos y por carácter, ¿no? Porque a Booker le hace falta un poco de B12 para que espabile el pobre. Tiene menos sangre, macho. En fin. Es que, bueno. Pero sí que en este caso, el caso de Jason y Jalen, es como que da igual, o sea, no son ni una cosa ni la otra, porque aparte son jugadores que los puedes mover por donde tú te dé la gana. Pero para mí tienen características, ambos, tienen características que podíamos utilizar como parte de escolta, pero que a mí no me encajan dentro de ahí. Así que, por ejemplo, Jaylen Brown a nivel defensivo siempre ha sido pues lo que se quiere de un escolta, pero también de lo que se quiere de un alero. A nivel de tirador, casi. A nivel de manejador, de pasador, de habilidades, también ambos encuadrarían, pero son tíos que los podrías meter como escolta y como alero, o incluso a Jason Tatum lo podrías meter en quintetos pequeños como escolta, como alero y como ala pívot.
Es que es eso, o sea, es difícil por ese físico y todo, es complicado decir si realmente uno de ellos es un escolta, pero yo he puesto que me gustaría que mi escolta, si consideramos que Jaylen Brown es un escolta, me gustaría que mi escolta tuviera la capacidad de trabajo y de mejora de Jaylen Brown. Es decir, quizá nuestro escolta perfecto no empiece siendo la hostia desde el primer momento, pero si tiene esta capacidad de mejora, como la de Jaylen Brown, que llegó a la NBA, pues realmente sin apenas tener grandes habilidades para ataque o muy verde en ese sentido, y que cada año daba pasos agigantadísimos en ese aspecto hasta convertirse en lo que es hoy en día, que es uno de los grandes anotadores de la NBA, y un tipo que quizás su único defecto sea el dribbling, y este año lo ha trabajado y se nota, y al que puedes, pues, prácticamente puedes confiarle el último tiro de un partido, a pesar de que no sea, entre comillas, el mejor jugador de su equipo, ¿no? Pero me gustaría que mi escolta tuviera esa capacidad para evolucionar y para trabajar en sus defectos, como es el caso de Don Jaylen Brown, que a lo mejor habría que quitarle Twitter durante un ratito. Pero, oye, aquí vivimos un mundo libre y aquí cada uno opina lo que quiere opinar. Luego ya los líos en los que te metas, eso es otra historia.
Sí, no, intento que no meterlo, porque si no había alguno que lo dejaba fuera. Pero es que a mí, el caso de Jaylen Brown, más que como que ha crecido, es que yo creo que no siempre se le ha tenido en buena consideración, o no se le ha tenido en el foco. O sea, siempre ha sido un tío que era un trabajador, defensor tremendo, evolución en el tiro, pero lo que pasa es que siempre estaba tapado, ¿no? Siempre como el otro era la, o iba a caminar la estrella, sin pisarse el uno con el otro, aunque la prensa muchas veces quería que se pisasen, y que como se pisasen había que sacar uno de los dos. Pues, hombre, que no, son complementarios ambos.
¿Hay alguna habilidad por ahí que tengas apuntada que no hayas comentado o que no hayamos dicho?
Es que estoy entre dos de cuál metería como más importante, pero bueno, vamos a meternos en la de pasador.
¿Cuál es la otra habilidad?
Tengo pasador, tengo manejador, pero manejador incluso principal, y luego todo el batiburrillo, toda la macedonia que implica la palabra habilidades o skills. Que ahí podemos meternos en un fregado bastante guapo.
Claro, es que como skills, yo, es que claro, para mí skills es, pues eso, el dribbling, ¿no? Es decir, la capacidad para mover la pelota y para desequilibrar al rival.
Yo en skills es que meto muchas cosas, porque yo en skills, joder, también meto, por ejemplo, el off-ball, es decir, el jugar sin balón, la visión del juego,
si me ¿Pero tú crees que es bueno tener un escolta excesivamente pasador? ¿O quizá para un escolta es importante hasta cierto punto no ser demasiado pasivo en ese aspecto?
Mira, me parece más importante dentro de esa macedonia de habilidades. Por ejemplo, me parece más importante el tema de jugar sin balón. Es decir, los movimientos sin balón. ¿Por qué? Pongámonos, vuelvo otra vez, ¿no?, al basecentrismo, que en este caso quien están haciendo los movimientos principales sean base y pivot. Y el escolta es el que tiene que estar moviéndose por todas partes para que encontrar ese hueco, para que le encuentren ese hueco. Piensa, por ejemplo, en el triángulo de Phil Jackson. En el triángulo de Phil Jackson siempre vas a tener a dos jugadores que están moviéndose por la pista mientras los otros tres están haciendo, pues eso, Pitágoras. Pues en este caso, un escolta que se está moviendo, que se está... uno, sacándose jugadores de encima, y dos, dejando miles de posibilidades a los que tengan el balón para pasársela, para ser unos receptores, pues ahí los tienes. Entonces, ahí sí que me parece súper importante. Aquí me cuesta más, digamos, encontrar un perfil que se ajuste a esta capacidad, ¿no? O sea, ¿quién sería en este caso el escolta perfecto en lo que sería off-ball?
Es que, claro, ahí también entraría Clay, que parece que le estamos haciendo un monográfico, pero es difícil pensar en un escolta mejor. ¿Qué otro escolta ha vivido, no a la sombra, pero al lado de uno de los mejores jugadores del mundo, y no solo ha conseguido brillar, sino que como estrella ha estado ahí a la par en muchas ocasiones? Es muy difícil jugar tan bien como ha jugado Klay Thompson sin el balón en las manos. O sea, porque tienes que tirar excesivamente bien y tienes que defender excesivamente bien. Y tienes que poner muchos puntos sobre la mesa sin apenas poder tomar decisiones. Las tienen que tomar por ti en muchas ocasiones. Eso
por
es
eso
muy
aquí
complicado.
Aquí nos metemos en lo que decíamos al principio del escolta no estrella. Es decir, del escolta segunda espada. Ahí sí, pues mira, ahí te puede entrar, o sea, que me viene, aparte de Klay Thompson, por supuesto. Aquí me entra, por ejemplo, el Wade, digamos, desde el 2010. Y ahí podía entrarte porque él no tenía que ser el principal, porque para eso estaba LeBron. Pues perfecto, ¿no? O si me apuras, pues el bueno, es que iba a decir el Kobe inicial, pero el que, claro, tampoco era el que. Bueno, sí, podíamos, digamos, el Kobe inicial, ¿no?
Hombre, yo te pondré un ejemplo actual. Que ahora a lo mejor no dura, es muy actual, ¿no? A lo mejor es muy puntual, pero creo que Kevin Werther va en dirección a ser uno de estos jugadores que vamos a recordar como grandes jugadores off-ball, ¿eh?
Pero eso es por la evolución que ha tenido el amigo Kevin Werther, porque Kevin Werther en Atlanta era un tirador. O sea, Kevin Werther era, y nunca mejor dicho Kevin Cuadra eso en Atlanta, era Kyle Korver.
Sí. Es decir, está un poquillo desaprovechado.
Sí. Muy desaprovechado, pero porque tenías un tirador que ya te hacía todas esas cosas, como era el amigo
Bogdanovic, sí.
El amigo Bogdanovic o el propio Trey Young. Pero en este caso, este Werther ahora mismo ha evolucionado a todos. A mí me flipa ver a los Kings porque Werther ahora mismo es un segundo manejador, cosa que yo nunca le había visto a Werther manejando.
Pero,
o sea,
pero es un segundo manejador, pero, o sea, no es Dejounte Murray, ¿sabes lo que te quiero decir?
Bueno, pero eso es otro rollo.
No absorbe tanto balón, y que conste que a mí me encanta lo que está haciendo Dejounte Murray en los Hawks, pero que ese otro ejemplo más, no hay demasiado realmente, de ese jugador capaz de ser off-ball y ser muy efectivo, porque hay gente que a lo mejor quiera poner al hermanísimo, a Seth Curry, en esa conversación. El problema es que Seth Curry, por su físico, más que nada, en ocasiones le puedes neutralizar hasta cierto punto echándote muy encima, un poco como le pasa a Malik Monk, ¿no? Que también se está convirtiendo en un buen escolta off-ball, cuando lo tiene que ser, pero cuyo físico tampoco le permite ni defender en plan bestia ni atacar siempre que quiera. Pero bueno, estos escoltas off-ball es que siempre son difíciles de encontrar, porque realmente es un papel, aunque tú y yo lo apreciemos, es un papel un poco desagradecido a veces. A menos que consigas anotar mucho, es decir, que en el catch and shoot es muy efectivo, es muy desagradecido en muchas ocasiones este papel. De hecho, hay jugadores, hay escoltas que hasta que no les han dado el balón en las manos, como, a ver, no es el caso porque ahora, bueno, está lesionado y tal, pero Víctor Oladipo, hasta que no se le dio el balón en las manos de todas, pues no acabó por explotar en Indiana, ¿no? Es complicado. La verdad es que sí que es importante que el escolta perfecto tenga esta habilidad para no amasar mucho el balón y aún así ser efectivo, ¿no? Que es lo que decíamos al principio. Mira, hay uno que no he mencionado, que este es un poco para los puretas, que es el juego interior de Mitch Richmond. Richmond es un escolta que yo creo que en su cabeza él pensaba que medía 2.10 metros, porque era una apisonadora. Y bueno, de hecho se llamaba La Roca, ¿no? Antes de nuestro jugador del Valencia Basket estaba Mitch Richmond, ¿no? Y Mitch, el problema es que, bueno, obviamente se tiró muchos años en un equipo de Sacramento que no iba a ningún lado, pero es uno de los jugadores más devastadores en la zona. Y otro jugador que yo creo que sería muy destacable como jugador interior siendo un escolta es Steve Smith, que hizo toda una carrera a base de meterse dentro de la pintura y de saber postear y finalizar, ya sea con fadeaways o mediante bandejas o pasando el aro y demás. De hecho, los que no lo conozcáis, pues bueno, buscad a Steve Smith, Portland, o a Steve Smith, Hawks, y ahí tenéis, ahí veréis un buen ejemplo. Eso creo que se está perdiendo un poquitín, pero bueno, es normal, porque si ya se ha perdido el posteo en general, ¿cómo no se va a perder esto, no? Pero bueno, siempre está bien tener un escolta que sabe postear y solucionar las cosas por dentro si tiene un rival al que supera en altura, por ejemplo.
Sí, sí.
Pues, ¿te queda alguna habilidad por ahí en la lista? Creo que has mencionado la de los skills, el tema pasador, no sé si te queda alguno.
No, porque la de manejador la metería siempre como dentro de las habilidades.
Es que es eso, o sea, realmente
sí. No,
es
no.
Un skill, ¿no?
No, yo lo reduciría todo a eso, a que sea un grandísimo tirador, a nivel defensivo también excelso, manejarse bien sin balón, tener unas buenas habilidades. Sí, 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 yo lo dejaría un poquito ahí.
Muy bien, pues a ver, la verdad es que a mí tampoco me queda nada en el tintero, así que vamos a ir despidiéndonos. Por supuesto, pues como siempre, recordándoos que tenéis todos los programas de Patreon, que tenéis todos nuestros artículos en la web, que tenéis todos los podcasts, que os suscribáis a Skyhook, donde estamos colaborando, y bueno, pues que si queréis contenido, ya sabéis que con nosotros todas las semanas vais bien surtiditos. Podrá ser mejor o podrá ser peor, podemos gritar más o podemos gritar menos, pero contenido hay siempre. Así que nada, sin más, nos despedimos hasta la semana siguiente por parte mía y de Julián. ¡Hasta luego!
Double-teamed on the drive, in for the left, gets chased into the corner, comes right back, shot! Through the foul! Wow! There's a poster play, folks!
They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way downtown, bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues! Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection!
Cleveland! This is for you! Oh!